Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de sábado a todos los amigos y amigas oyentes de Paralelo 20. Un programa más, comenzando de la forma que menos nos gusta. Siempre que hablamos de turismo, de viajes, de vacaciones, es hablar de divertimento, de pasarlo bien, es hablar de alegría en definitiva. Y aunque la vida debe continuar y debemos también ser fuertes y vencernos a nosotros mismos y hacer el cometido para lo que estamos aquí, que es hablar de viajar y de turismo, pues a veces se hace difícil y es un ejercicio difícil para no parecer que en medio de la tragedia nosotros vamos exclusivamente a lo nuestro. Lo digo porque es sinceramente difícil hacer programas como nos gusta a nosotros y como sé que os gustan a vosotros también, como bien nos lo decís en vuestros mensajes. Sobre todo cuando ocurren acontecimientos como los de esta semana en nuestra queridísima, amada y bellísima Barcelona y en la turística Cambrils en Tarragona. Más de 100 víctimas entre muertos y heridos en un atentado terrorista, yihadista en este caso, pero cobarde, macabro, repudiable, injusto y todos los adverbios, adjetivos, verbos que queramos gritar mientras mostremos nuestra indignación y desaprobación como siempre hacemos. Y es que, desgraciadamente, nos tenía que tocar. Creo, sin duda, de que somos el programa de viajes más pesado en repetir las cosas, sobre todo las cosas que creemos y de las que estamos convencidos. No nos hemos cansado de repetir que, aunque, por supuesto, estos cobardes atentados no nos deben cambiar nuestra forma de vivir y nuestra filosofía de vida, ni cambiar nuestras ganas de viajar, es cierto que si tenemos que pensar en ello hoy por hoy, nos deberíamos pensar más si viajamos a una capital europea o a los propios países árabes a los que con tanta facilidad hemos eliminado de nuestras agendas viajeras. Cuando comenzó todo esto, este miedo a las acciones radicales yihadistas, crucificamos rápidamente y renunciamos a viajar a destinos tan maravillosos como Túnez, Egipto, Turquía, Marruecos, Jordania y otros. Y sin embargo, no teníamos ningún miedo escénico en coger el metro en Londres, por ejemplo, que es el sitio más amenazado históricamente del mundo. Afortunadamente, algunos destinos de los mencionados, sobre todo Túnez, está volviendo a alcanzar los índices de turistas que tenía antaño. Aún no por parte de los españoles, que siempre nos resistimos más y tenemos más ese miedo escénico que el resto de europeos, pero estamos volviendo a convertir a Túnez en un destino a tener en cuenta para nuestras vacaciones y para nuestras escapadas. Pero es que la amenaza está ahora más en París, en Londres o cualquier gran ciudad europea que en otros lugares donde antes creíamos que estaba. Y también dijimos, aquí en Paralelo 20, que ojo, que aunque somos conscientes de que tenemos una policía, una guardia civil y unas fuerzas de orden de primerísimo nivel mundial y con experiencia antiterrorista sobrada, la nueva forma de atacar que tienen estos descelebrados es muy difícil de pronosticar, de pronosticarlo a tiempo y, por supuesto, de evitarlo. Hemos parado hasta ahora muchos intentos y esto ha hecho que en otras ciudades hayan tenido éxito los terroristas, pero aquí parecía que en España les parábamos a tiempo y seguiremos seguramente haciéndolo, pero en algún momento nos tenía que tocar de nuevo. Y así ha sido, desafortunadamente, esta semana en Cataluña. No me voy a extender más en la noticia, que ha ocupado suficiente y más que suficientes minutos y espacio en los medios, pero después de presentar nuestras condolencias a todos los familiares y amigos de las víctimas, y en este caso al pueblo catalán y español en general, pues también tenemos que dejar un pequeño rincón para meditar. Para darnos cuenta de que jugar a ser gamberretes, haciendo pintadas contra el turismo en Barcelona, por ejemplo, y nunca mejor dicho, haciendo que los turistas se acojonen e intentando algunos españoles, grupos descelebrados también, intentando, como digo, que los turistas se vayan de nuestras ciudades, ahora los hijos de su madre de los yihadistas os lo van a poner más fácil. Desgraciadamente, os lo van a poner más fácil a todos los que defendíais usar la violencia y hacer acciones violentas para la consecución de vuestros objetivos. Eso sí, espero, de verdad que espero, que no se les ocurra a nadie, no se os ocurra a ninguno, y hablo de Arran en Cataluña, amigos de la CUP, los adversales del País Vasco y los grupos de protesta y creadores de la turismofobia de Baleares, que no se os ocurra a ninguno frotaros cínicamente las manos con todo esto. Sé que no, porque somos humanos y creo sinceramente que no llegaríamos a ese punto. Pero hay que tener en cuenta que tras los atentados de París, el turismo ha bajado este año en la Ciudad de la Luz más del 22% de visitas. Y en Londres, más de lo mismo. Barcelona es una ciudad muy mediática, muy conocida, muy apreciada fuera de España, más que Madrid en muchos casos, sobre todo por los europeos. Un éxito es Barcelona en el ranking de visitantes, pero un foco mediático también para los que quieren hacer el mal. Y ahora todos tenemos que ser más fuertes, tenemos que viajar más, tenemos que ser más firmes en nuestra forma de vivir para que no consigan sus objetivos los malos de la película, que no somos nosotros, ni mucho menos los turistas. Tenemos todos que comprender que esto no es un problema, no es un problema entre religiones y civilizaciones. Esto es un problema entre gente cívica y cobardes asesinos y descerebrados que de civismo no tienen nada. El pueblo musulmán es tan víctima como lo somos nosotros. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta y lo tenemos que tener muy claro. También pido, por otra parte, a los musulmanes que pongan un poquito más de su parte, aunque rápidamente se han posicionado en contra de lo que ocurre y se han solidarizado también con todas las víctimas y han repudiado estas acciones. Y esto es bueno, es de agradecer y de apreciar. Y sé que es difícil también para ellos porque lo tienen dentro de sus comunidades y esto da mucho miedo. Pero deben de colaborar aún más en identificar a quienes se apartan y ellos mismos ven que se están apartando hacia la radicalización. Y los primeros que se pueden dar cuenta de quiénes son los propios musulmanes que están alrededor y conviviendo con ellos. Todos tenemos que estar, por otro lado, muy atentos ahora y cada vez más porque esto no para aquí. Lo mismo que dijimos hace ya un par de años en este programa de que veríamos cómo los atentados y las acciones terroristas en el mundo se irían distanciando en el tiempo gracias a que todas las fuerzas del orden en todos los países se han puesto las pilas y así está ocurriendo. Por lo tanto, debemos viajar con más tranquilidad porque, y con mucha tranquilidad porque en cualquier rincón estamos más protegidos que antes. Pero también decimos que la estrategia de un lobo loco solitario subiendo a un coche y atropellando a la gente es muy difícil de detectar y de parar. Y han encontrado aquí, los malos, una vía fácil de hacer el mal. Y sobre todo debemos confiar y apoyar a los que están constantemente pensando en cómo protegernos más y mejor, que son nuestras autoridades, fuerzas del orden y a nuestros militares. Esto ya no es cosa de otros o cosas que ocurrieron hace tiempo. Son actos que vuelven, desgraciadamente, a llamar a nuestras puertas. Y cuando llamen a nuestra puerta, no nos ocultemos debajo de la cama. Así que salgamos y abramos la puerta con un par y a seguir viajando y visitando por las ciudades y a las ciudades de todo el mundo. Bueno, bienvenida Adriana Andecochea, ¿cómo estás, amiga?
Muchas gracias, bienvenido
muy
a
morena,
ti también.
Muy morena,
gracias.
Te veo, muy
Oye,
morenita.
Marcial, felicidades, felicitaciones por,
gracias,
por esta reflexión que has hecho. Me gustaría hacer un apunte que me toca muy de cerca. Uh-huh. Los periodistas tenemos una obligación moral.
Cierto.
Esta semana he podido ver cosas que no me han agradado nada. Uh-huh. Los Mossos de Escuadra no han parado de tuitear que por favor no se difundan imágenes.
Cierto.
No han parado de tuitear que no se facilite información. Y aún así, podíamos ver periódicos.
Periódicos, imágenes en la televisión.
Vídeos.
Vídeos de
y,
todo.
Y no nos podemos deshumanizar tanto.
Uh-huh. Bueno, es difícil parar esto, porque la verdad es que rápidamente y sobre todo en las redes sociales se ha convertido en un medio muy muy inmediato, ¿no? Cualquier cosa que ocurre rápidamente salta a las redes y luego pues el primero que da la noticia también es una de las filosofías de los medios.
Hay que intentar encontrar la línea de dónde sí y dónde no.
Lo que no hay que dar es datos de dónde está la policía, qué están haciendo y tal, ¿no?
Bueno, y cuando una persona puede filtrar un vídeo, pero un medio no debe filtrar un vídeo con imágenes sensibles.
Hay que dar eso. Bueno, sin Pilar, que sigue de vacaciones aquí la amiga García del Olmo.
Va a llegar, que va a parecer un conguito,
ya Morena va a llegar. Bueno, el próximo fin de semana, ojo, solita, que te veo, aquí a los mandos de nuestro avión virtual.
De ¿te fías de mí, Marcial?
Por supuesto que sí. Ya tiene suficiente horas de vuelo, vamos a ver. Bueno, tenemos programa por delante y como he dicho en el editorial, pues sigamos viajando, amigos, pero vamos a viajar por algunas de las noticias curiosas. Vamos a empezar por las noticias curiosas. Hoy tenemos aquí también a nuestra amiga Alicia Sornosa. Ya sabéis que el mes de agosto es complicado y entonces tiramos de los amigos que todavía no han salido de viaje. Hola Alicia, bienvenida.
Buenos días a todos. Estoy encantada de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias por cubrirnos también el programa. Ya llamamos a Alicia Aldavente, sigue contándonos cositas y tal, ¿no? Hoy vienes muy bien acompañada.
Hoy vengo muy bien acompañada, además súper orgullosa porque vengo con otra mujer, viajera y motorista.
¿Quién es? A ver.
Pues es Guadalupe Araoz.
Qué nombre más bonito.
Muchos la conoceréis por Hasta luego, Catalina.
Hasta pronto, Catalina.
Hasta pronto, Catalina, que es una película.
Es un nick, que nos lo cuente luego, porque es Hasta pronto, Catalina y no Guada directamente.
Hasta pronto, Catalina, porque...
Porque se fue. Un día se fue.
Porque se va, viene un ratito, se vuelve a ir, ¿no? Entonces,
Hasta luego,
Catalina.
Ahora nos va a contar ella, pero ya veréis qué historia tan impresionante.
Bueno, vamos a esas noticias que han llegado a nuestra redacción durante la semana, y así son. Y así os la contamos. Bueno, repetimos una vez más, no estamos a favor de la turismofobia, esto ya está claro y nos hemos posicionado muchas veces. Preferimos estar a favor de la turismofilia, ¿no? Que es decir, que es como decir amar al turismo de una manera desmesurada, como nos pasa aquí en Paralelo 20. Pero es cierto que hay que regular y organizar los destinos de mayor éxito, porque si no pasa, Adriana, como esto que ya está pasando en la isla de La Graciosa, en nuestras queridas Canarias, ¿no? Una isla considerada ahí como un paraíso de paz, un remanso ahí de tranquilidad y paisaje sobre todo, y que sin embargo...
De eso nada.
Malo, ¿no?
Pues es que es una isla diminuta, son 29 kilómetros y ya está abarrotada. Además es que llegan, pues imagínate, unos 19 barcos al día completos de turistas. Hay dificultades para reservar en los restaurantes, solo hay 15 taxis, con lo cual están totalmente... Vamos, no pueden más.
Pues tienen asegurado el presupuesto del año.
Pero es una pena.
Agobiadísimos.
Esta isla tenía controlada la entrada de personas. Yo lo sé porque veraneé hace muchísimos años en Lanzarote y para ir a La Graciosa era como
pues
tenías que elegir fecha y hora, ir, pues no se puede entrar con vehículos.
Se abre un poquito la mano y mira lo que ocurre. No solo en La Graciosa, ¿eh?
Yeah.
O sea, yo tengo mi hija en México, están las Islas Marietas, estas que son preciosas, por cierto, y las han tenido que cerrar. O sea, porque es que era increíble, o sea, una isla maravillosa que además una de ellas tiene una playa interior debajo de una cueva, algo espectacular de estas maravillas del mundo de la naturaleza, y las han tenido que cerrar precisamente porque no podías llegar a la isla de toda la gente que había turistas sacando fotos.
Pues aquí pasa exactamente lo mismo, los hoteles están completos, yo he llegado a leer que las maletas se llevan en carretillas.
Sí, es que no permiten el uso de vehículos a motor, o por lo menos antes no se podía. Había los que había ahí en la isla, que eran para mover a la gente, para traer la mercancía desde otras islas, y el agua y todo eso, y ya está, no había más.
Bueno, problema en La Graciosa, ¿no? Que está a tope. Es. Que parece...
Triplica la población.
Parece el metro en invierno a las 7 de la mañana.
7 de la,
¿no?,
mañana, o sea, es la línea 6.
Bueno, hablando de turismofilia, algunos establecimientos hoteleros en Costa Blanca, que hay que aplaudirles, reciben a los turistas haciéndose notar que les amamos, ¿no? Les queremos y no queremos que se vayan en contra de lo que buscan algunos descerebrados, como bien hemos dicho, en otras partes de España, ¿no?
Así es que en Benidorm, concretamente, algunos hoteles han decidido activar un protocolo de amar a los turistas. ¿Y cómo lo han hecho? Pues de una forma muy original. Han regalado a los turistas que iban a ciertos hoteles un clavel, además les ofrecían un abrazo, y pues una tarjeta de bienvenida y agradecimiento, y pues
dejándoles claro
que ellos sí aman al turista, ¿no? Yo creo que es una acción que creo que se debería extender a todas las partes de España, ¿no?
Pues
que
no
se lleven ese concepto.
Porque mediáticamente los que van en contra del turismo hacen más ruido que los que damos un abrazo a los turistas, ¿no?
Me encanta lo del clavel, es muy español, ¿verdad?
Sí. Muy español. Y si se pone una peineta ya.
Vamos.
A ver, algunas desgracias o miedos se convierten en oportunidades, eso sí, si los sabemos hacer y con un buen plan de marketing publicitario. Para eso los americanos de Estados Unidos son bastante buenos, ¿no? Porque incluso decir que la isla de Guam va a ser uno de los focos turísticos más importantes del mundo.
Pues en una llamada de Trump al gobernador de Guam le dijo que estaban cobrando muchísima fama. Y efectivamente lo están viendo como una oportunidad turística. De hecho, cada vez, en vez de la gente llamar menos, llaman más.
A la isla de Guam.
A la isla de Guam para preguntar por los paquetes vacacionales.
Sí, oye, que quiero ir ahí, ¿eh? Sé que está amenazado por los misiles de Corea del Norte,
pero bueno, antes de que pase nada, pues yo lo quiero ver, ¿no? Y si me pilla allí, pues fíjate, adrenalina para el cuerpo.
Sí, la isla de Guam es uno de los enclaves más amenazados balísticamente y hablando de misiles por Corea del Norte, y se está haciendo popular por esto, ¿no?
Tienen un 95.
Van a aprovechar el tirón popular de que es el sitio más amenazado.
A que no hay huevos es, para irse a la isla no de Guam de vacaciones.
Ya ves, un 95% de ocupación y esperan alcanzar un 110%.
Madre mía.
Imagínate. Pues mira,
¿eh? A ver si esto, les va a pasar como en La Graciosa. Que
estos
se
chicos
va a
del marketing, que lo saben hacer bien, aprovechan cualquier cosa, cualquier punto de fama para.
Y los americanos que están un poco para allá, bueno, con según ves, qué cosas.
Bueno, fíjate, no sé si es una desgracia o también una oportunidad. Me refiero a visitar la casa de Donald Trump en Estados Unidos, que se están convirtiendo en una visita obligada sí o sí. ¿Cómo es esto, Adriana?
Bueno, esto
información
es,
de última hora.
Esto
tienes.
Es alucinante. O sea, yo ya con esto estoy alucinando. Pues mira, resulta que un inversor está en el distrito de Queens, ¿vale? Y tiene 5 habitaciones, 3 baños, 14 camas, creo que he leído. Bueno,
madre mía.
Una barbaridad, ¿no? Y representa además la ostentosidad con
sí,
la
claro.
que vivía la familia. Ya sabéis que le gusta mucho el dorado y todo
es
eso.
Es que es una hortera.
Son
de playa.
De bolera total. Entonces, bueno, es un sitio que compró un inversor, ¿vale? A la familia, que esta casa la construyó el padre de Trump. La compró unos inversores, la vendieron por unos cuantos millones más y después esos mismos primeros inversores le dijeron al dueño, oye, vamos a hacer negocio con esto. Y pues la pusieron en Airbnb y por 525 euros la noche puedes disfrutar de las extensidades.
Puedes dormir en el cuarto de Donald Trump cuando era pequeñito.
Además, lo gracioso es que han puesto un muñeco en tamaño real de Trump ahí, tú para que te sientas.
Y para que te hagas la foto.
De la familia, ¿no?
Sí, de la familia, totalmente.
En formato piñata.
Sí, sí, bueno, también. Buena idea esto, ¿no? Oye, ¿cuánto cuesta al día?
525 euros la noche, que serían unos 600.
Ni uno de los mejores hoteles
dólares.
De Trump.
Eso te iba a decir. ¿Y el desayuno te lo sirves
no,
tú?
No, es todo
casero.
Tú te lo haces, tú te lo guisas y todo. Bueno, pero tiene televisión por cable, internet, todas las comodidades.
Hombre, sí, digamos, sí. Si la pues casa del señor Trump.
Tú imagínate.
No va a tener goteras. Muy bien. Bueno, hasta aquí las noticias. Oye, voy a aprovechar, si te viene bien, la sección que tenemos de Adriana te escucha.
Hombre.
Y te voy a llamar, voy a hacer así como que te llamo a mi Adriana.
¿Me vas a llamar?
Y sin embargo, compañera, amiga, y sin embargo, compañera.
Oye, pero espera, porque yo necesito la sintonía de Elena Francis meterme en el
ahora
papel.
Ahora la ponemos. No, te voy a llamar para que me digas cómo hacer mi maleta de viaje, que yo me voy, ¿eh? Es que la semana que viene ya me voy de... No,
claro, es verdad, que por eso estoy sola.
De vacaciones, no, claro. Por eso vas a hacer el programa tú sola. Sintonía de Adriana te escucha. Oye,
se parte cada vez que lo escucha. ¿Tú te crees que es normal, Alicia? Pero por favor.
Por lo bien que lo hace, además.
Francis, esto total. Oye, te digo esto de que me ayudes a hacer la maleta, porque creo que es una oportunidad para los que aún no hemos ido de viaje, como es mi caso, y tenemos que hacer la maleta. O para los que están volviendo, ¿no? Porque este fin de semana también vuelve mucha gente de sus vacaciones y a la vuelta hay que hacer las maletas. Y muchas veces nos cuesta más hacer la maleta de vuelta que la de ida. No caben las cosas, no sé por qué. Pesan mal las maletas y es que las hacemos con menos ganas.
Eso eres tú,
¿no?
Que yo creo que tú eres de los que te gustan los souvenirs. Venga, souvenirs.
Venga, ayúdanos, que yo sé que tú tienes una técnica ahí para hacer las maletas de las buenas.
No es mía, no es patentada por Adriana Necochea. Es de Ita Palepu, que es una gurú que ha revolucionado la forma de hacer la maleta. Yo hace muchos años ya leí cosas acerca de esta mujer, porque la verdad es que tiene un método que se llama How to Pack, ¿no? Como empaqueto, y es una guía para hacer la maleta para todos los turistas. Y es muy, muy, muy interesante. Por ejemplo, ¿tú sabes que las primeras cosas que hay que elegir son los zapatos?
¿Anda?
Sí.
Bueno, fíjate, ¿tú sabes cuál es el truco que yo hago mentalmente cuando voy a hacer una maleta? Digo, a ver, voy a empezar cronológicamente, ¿no? ¿Qué me voy a ir por una parte de mi cuerpo, ¿no? Normalmente empiezo por los zapatos. Venga.
Anda, mira.
Sí, sí, sí.
Pues eso que tienes ganado.
No lo sabía, ¿eh?
Yo no empiezo.
Yo digo, venga, empiezo los zapatos. A ver, zapatos, zapatillas, calcetines, calzoncillos, camisetas.
Para,
o sea,
arriba.
Voy subiendo, me voy poniendo ropa.
¿No? Muy
y
bien.
Esas ropas que en la imaginación me
muy
voy
bien.
Poniendo son las que voy metiendo en la maleta.
Bueno, ¿y cuántos zapatos metes?
Pues no lo sé ahora.
Los que le quepan.
Eso es uno de los errores más comunes. Recomienda esta gurú de las maletas meter solo tres. Ajá. Y empezar por los zapatos y además pensando una semana antes un poco ya ir pensando en lo que, pues el tiempo que va a hacer, lo que necesito lavar, o sea, no hacerlo a última hora. Recomienda meter tres pares porque hacer la maleta a última hora y empezar por los zapatos puede llevarte a confusiones, a meter cosas que realmente no necesitas, a olvidarte de un calzado cómodo que no has caído, que si vas a las dunas de no sé qué, ajá, pues a lo mejor las chanclas no es lo que mejor te viene, ¿no?
Claro,
por ejemplo.
Claro, por ejemplo.
Luego, otra de las cosas...
Son los zapatos, primer dato.
Primer dato, vale, zapatos.
Venga, ya está.
Y
ya
segundo dato...
Toma nota, Alicia.
Yo ya los tengo.
Zapatos.
Y segundo dato, pues lo que acabo de decir, hacer la maleta con antelación, ¿vale? Ajá. Fundamental, porque el estrés nos hace tomar decisiones equivocadas.
Vale, bien.
¿Vale?
Vale.
Luego, ¿qué más?
Eso va a ser más difícil, yo lo hago la última noche, pero bueno.
Otra de los indicativos que te llevan a
saber... ¿Tú lo aplicas?
Pues mira, esto no.
Bueno, a ver, ¿cuál?
¿Vale? Pero otro de los indicativos de hacer la maleta es que tú, cuando vuelvas del viaje, te hayas puesto todo lo que viene en la maleta.
Hombre, eso es que te has llevado lo justo.
Eso es que has hecho la maleta perfectamente.
Sí. Ah, ah,
claro.
¿Vale? Y de hecho, según ella, tienes que repetir alguno de los conjuntos. Es decir... No tienes que tener un conjunto para cada día, sino repetir alguno.
Por supuesto, ¿no? Esto ya sería...
De todas formas,
15
ya esta
días,
señora,
15 vestidos.
A esta señora le invitaba que viajara una semana en moto, nada más, y ya te digo yo cómo iba a resumir lo de la maleta.
Yo creo que los viajes en moto es bueno, más complicado.
Eso es otra historia.
Claro, esta Ita Palepu lo que empezó a hacer es esta guía porque su trabajo le hacía viajar todas las semanas. Empezó a viajar alrededor del mundo y dijo, ¿cómo puedo yo optimizar mi maleta para llevar lo justo, ¿no? Y que todo esté correcto. Pero bueno, también da algunos datos sobre, por ejemplo, que en los viajes cortos elegir ventanilla y en los viajes largos elegir pasillo. En el avión. Otra de las cosas, por ejemplo, que para ella es fundamental son las planchas de vapor. Una de estas portátil, pequeñita, pues para tener la ropa lista, sobre todo si vas a un viaje de negocios.
A mí lo que me alucina es incluso tiene una fórmula matemática, ¿no?
Sí.
Está chulo María. Esto.
Tiene una fórmula matemática.
¿En qué consiste?
Que es, bueno, yo la voy a desarrollar ya, porque como empiece 3 más 2 más 1 más... Bueno, mira, la ecuación es 3 zapatos, que ya he dicho, más 2 bolsas, una pequeña y una grande, un pañuelo, un par de gafas y un sombrero. Igual a todos los accesorios que necesitas.
Sí.
¿Qué te parece?
Un par de gafas, será una para ver y otra para el sol.
Un par de gafas, sí.
Un sombrero.
Un sombrero.
Sí. O sea, imprescindible.
Imprescindible.
Bueno, bueno. Tú fíjate, el sombrero y el pañuelo, te puedes hacer un montón de modelitos.
Y una bolsa dentro de la maleta, una bolsa pequeña y una bolsa grande, ¿no?
Eso
vale,
es.
Vale, vale, vale.
Y luego ella recomienda también no meter cosas muy neutras en la maleta. Es decir, si tu forma de vestir es vestir de colores neutros, sí, pues perfecto, es tu estilo, ¿no? Pero si tu estilo de vestir es tener cosas más singulares, más peculiares, mete esas, es decir, mete lo que te guste. No vayas tan neutro, porque luego en el viaje, realmente a mí me pasa, yo voy un poco disfrazada cuando viajo. Meto siempre lo cómodo, lo que es blanco, lo que es vaporoso, y no meto mi ropa la que me gusta a mí, la que llevo habitualmente, que digo, ay, qué bien me veo con esto. Y esa nunca la meto, porque...
¿Y eso está mal hecho?
Sí, está mal hecho.
Entiendo, vale.
Porque ella, en su método... También te enseña un poco a ganar confianza.
A sentirte bien con lo que te llevas a veces
es.
De viaje, ¿no?
Oye, y enrollamos así, esa es la técnica del...
Esa es la técnica. Esa es la que yo sí, que eso lo haces.
Explícanos.
Y no sale todo hecho un churro.
No.
O sea, no doblar las camisas. No,
bueno, los vestidos, depende de la prenda, pero yo casi toda la ropa, esto desde hace años, cuando leí por primera vez a esta chica, la enrollo. Enrollas la maleta y no sale nada arrugada. De hecho, si tú plegas la ropa, tiene más probabilidades de que se quede la marca del pliegue que si la enroscas.
O sea, si la enroscas, la haces un ahí como un rollito de
como
primavera.
¿Como un rollito?
Como un rollito de primavera.
Y no te puedes imaginar la cantidad de ropa que cabe.
Sí, 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 mira, buen truco, ¿no?
Mira, eso lo voy a probar yo.
Oye,
para
estoy
la moto.
Leyendo aquí en este. Fíjate, ella dice, claro, a muchos oyentes nos estarán escuchando y dice, sí, sí, eso para un soltero, para tal, yo que tengo niños, tengo que cargar con tal, tal. Y fíjate, uno de los trucos dice que si tienes que llevar pañales y toallitas, que las compres online. Y te las manden al destino.
Anda.
Así no tienes que ir. Cuando tú llegas al destino, al hotel o a la casa rural o al apartamento...
Ya tienes ahí tu paquete de...
Te han mandado los paquetes de pañales que ocupan
mucho.
Lo suyo. Y sin embargo no tienes que ir cargado con ello, ¿no? Mm. Un buen truco este.
Y además recomienda que para los niños pequeños, pues llevar dos conjuntos por cada día que están de viaje. Uh-huh. O sea,
bueno,
dos al día.
¿Qué más cosas mucho. Haces con tu maleta? A ver.
Pues la maleta que ella prefiere, por ejemplo, es la dura y de cuatro ruedas.
Uh-huh.
Además, lo de los viajes, que ya lo he comentado, elegir ventanilla en los viajes cortos y pasillo uh-huh. en los largos.
¿Eso tiene una explicación o no?
Pues realmente...
Yo creo
sí,
que sí.
Para que no le molesten en los viajes cortos y para los largos para levantarte y poder ir al baño.
Bueno, sí,
y poder
claro.
caminar un poco,
claro.
estirar las piernas.
Yo siempre pido pasillo, por el tema de las piernas.
A mí me gusta ventanilla, pero en los largos es verdad que prefiero pasillo.
A mí no me gusta ninguno, pero...
Bueno, ¿y más recomendaciones, Adriana? ¿Te escucha? Yo
pues,
te escucho.
Tú me escuchas, ¿no? Pues una cosa que he leído muy curiosa es que para ella el aeropuerto más eficiente y el que más le gusta es el de Frankfurt. ¿Te parece?
Bueno, me parece bien.
O sea, bueno, pues una persona muy viajada
es
y es una opinión, pero si, me ha parecido...
Si me dijera porque es donde menos se pierden las maletas,
muy curioso.
Pues me parecería bien, pero vamos, si no tiene relación con las maletas, pues puede decir Frankfurt, Nueva York o el que más le apetezca, ¿eh?
Y una cosa que ya acabo de dar una pincelada es que para ella la confianza y el éxito en sus negociaciones, en sus viajes de negocio, van de la mano con la forma que ella tiene de hacer la maleta.
Uh-huh.
Porque ella atribuye su éxito en el trabajo al hecho de estar preparada y saber hacerle el equipaje adecuadamente para estar 100% segura de que lo que tiene
todo, ¿no?
exactamente está bien elegido.
Vale, muy bien. Bueno, pues a ver, para saber más, ahí a dónde acudimos? ¿Hay alguna
pues
web
mira,
o qué
ella
busca? ¿Cómo
tiene,
la buscamos?
Ella tiene un libro... que se llama How to Pack,
uh-huh.
y luego hay un blog que se llama Ita on the Go.
Oh, es difícil.
Ita es H-I-T-H-A,
uh-huh.
on the go, y en inglés.
Bueno, lo pondremos en paralelo20.com.
Así que ahí tienes todos los consejos de ella, y la verdad es que es un auténtico gurú que está revolucionando la forma de hacer la maleta de los viajeros.
Bueno, pues espero que os hayamos ayudado un poquito y os hayamos dado un poquito de ideas para esto. Nos vamos a publicidad, solo un minuto, y volvemos porque seguimos aquí viajando a pesar de la que nos cae encima y a pesar de los acontecimientos de esta semana, que no nos quiten la libertad de ninguna clase, sobre todo la libertad de viajar a donde queramos y a donde nos dé la gana. Seguimos viajando en Paralelo 20 aquí en los fines de semana viajeros de Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20 con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y vamos a hablar ahora con Elena Perelló, que es la directora de comunicación del equipo de marketing de Atrápalo. Ya sabéis que Atrápalo es, bueno, es un portal online con sede en Barcelona y es una plataforma dedicada a promocionar ofertas de ocio. Tiene productos que, de entradas, hoteles, viajes, vuelos, trenes, escapadas, cruceros, actividades, restaurantes, alquiler de coche. Vamos, tiene de todo.
De todo
Atrápalo. Cuenta con más de 8 millones de usuarios y además con una facturación por encima de los 300 millones de euros y presencia en 9 países, nada más y nada menos. O sea que estamos hablando de un super portal como es Atrápalo.com. Y los amigos de Atrápalo les hemos descubierto que han sacado algo que yo no había pensado, Adriana, que efectivamente con todos los parques de temáticos y de atracciones que tenemos, es que solo en España, por ejemplo.
Claro, y además en verano, ¿dónde se está mejor que en un parque de atracciones?
Seguro, ¿no?
O sea, de verdad.
No, pero con todos los que tenemos, y acuarios, y
bueno,
super...
Bueno, ¿sabes cuántos tenemos? Mira, tenemos hasta 52 parques.
En serio, fíjate.
Fíjate que hay tres o cuatro que son así como los famosillos y tal, pero tenemos 52, 11 en Andalucía, 12 en Cataluña, 6 en Madrid, o sea, 1 en Asturias.
Necesitamos lo que ha sacado, Atrápalo, una guía, claro, una guía de parques, ¿no? Hombre, para que nos dirija bien y sepamos todo lo que tiene, ¿no?
Así es.
Elena, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Oye, qué buena idea esto, ¿no?
Sí, pues la verdad es que sí, decidimos sacar... cuando estábamos pensando el nombre para esta campaña dijimos... Parques, la guía definitiva, porque realmente nosotros mismos cuando estábamos ya planteando esta temporada de parques nos dimos cuenta que había una oferta enorme y que o lo hacíamos un poco como en forma de guía o la gente llega a perderse y a no darse cuenta de toda la oferta que tiene.
Pues que yo no, de verdad te lo digo que cuando hemos recibido esta guía que nos has mandado para que así nos parecía interesante, pues os llamáramos, y por eso os llamamos, porque nos parece muy interesante, yo me he quedado alucinado, ¿eh? Porque sí, conocemos ahí por Aventura, Terra Mítica, los famosos, ¿no? Pero es que si empiezas a mirar, Isla Mágica, Aqualandia, Isla Fantasía, Ferraliland, no sé, pues un montón de ellos, Kathmandú, yo nunca había... Parque Warner, bueno, por supuesto, el Tibidabo, claro, ya olvidado, parece de toda la vida el Tibidabo, ¿no?
Sí, nosotros lo que hicimos para esta campaña decidimos hacerlo en formato infografía precisamente por eso, con una ilustración y una cosa muy chula que nos hicieron los diseñadores para poder ver dentro del mapa de España dónde estás, qué parques tienes cerca, porque incluso no sabes si en tu propia ciudad, cuando hay gente que se queda en la ciudad, pues para conocer, pero eso es más o menos, ya los conoces, pero sí que cuando te vas a algún destino de vacaciones, que la gente viaja mucho, pues decir, oye, pues en este destino vamos a estar unos días en la playa, pero a lo mejor podemos ir a este parque. Y es un plan, ¿no?, un plan extra para tener durante los días de vacaciones. Sobre todo lo planteamos así para la gente que se movía por España en vacaciones, que tuviera un poco
una idea
de saber
más, ¿verdad?
Cerca.
Claro, una idea más. Te pasas 15 días en un destino y ya al octavo día dices, oye, vamos a hacer algo diferente, ¿no?
Y además... eso surgió porque realmente vimos que esta necesidad existía, ¿eh? Porque en los últimos años ya ha habido un crecimiento de demanda de este tipo de producto y sobre todo desde el año pasado a este, casi un 300% ha aumentado la demanda.
Madre mía.
Sí, sí, sí. O sea que...
Y además
hay mucha cosa.
Lo habéis hecho muy bien, Elena, porque yo me he metido a navegar por la web y lo habéis clasificado los parques.
Exacto.
Por niños, naturaleza...
Sí, porque como hay tantas cosas, dices, bueno, a ver, yo cuando tengo tanta oferta, es como la gente que dice, yo cuando voy a los súper demasiado grandes me pierdo.
Eso es.
Decido tener cuatro cosas y ordenaditas.
Demasiadas opciones,
entonces,
digo yo.
Exacto. Pues cuando hay muchas opciones, la única opción que queda es pues ordenarlo, clasificarlo. Entonces,
claro,
según tu tipo de plan, pues de contexto familiar y pues si vas con niños... Si te apetece más un plan de aventura o más
naturaleza.
Claro,
no, muy bien, está muy bien.
Lo hemos realizado por eso.
Oye, Elena, ¿qué tal?
¿Qué
respuesta habéis tenido de esto cuando habéis sacado esta guía, esta novedad?
¿Sí? Buenísima, la verdad es que nosotros ya lo intuíamos y por eso pues hicimos un poco de hincapié en este tipo de actividad, pero sí que la respuesta ha sido, y de hecho por eso hemos ampliado esta campaña, que la íbamos a lanzar como algo para al inicio del verano, que durara una semana o dos, y llevamos todo el verano pues manteniendo la campaña porque está funcionando muy muy bien.
Claro.
Oye, a ver, tú que te has leído toda la guía, Adriana, y además Elena, que también ahí es la precursora de todo esto y conoce los parques.
No, bueno, yo no, nuestro equipo de entradas.
Ah, bueno. Tú algunos, ¿no? Tú algunos. Conocer todos ya sería...
De entradas, que son los que captan todo este producto, que cuando les decimos, venga, va, tienes que captar todos los parques que hay en España y se van a llamar uno a uno, venga, va, que queréis entrar en la guía de Atrápalo. Y hacen un trabajazo comercial ahí espectacular,
qué
que
bueno,
quiero decirlo.
Bueno. Oye, en PortAventura, a ver, ¿qué no dejaríais de visitar en
pues,
PortAventura?
Bueno, ahora PortAventura tiene la novedad, ¿no? Ferraliland,
claro. Bueno, Zambala también es una súper ahí.
Pues mira, yo me quedaría con el Furious Baco, que es una lanzadera que pone a prueba, desde luego, a los valientes, porque pasa de 0 a 135 kilómetros por hora en 3 segundos. Madre de Dios.
Oye, Terra Mítica.
Adrenalina.
Terra Mítica. Terra Mítica ahí que tiene ese aire griego y tal, ¿no? De la Grecia antigua, ¿no?
Sí, luego hay eso también que a la gente le gusta mucho, lo de los parques temáticos. En familia, por ejemplo, es un planazo porque a los niños les encanta. Vives como en una película, que te trasladas a otra época y estás ahí todo el día como viviendo en el antiguo Egipto. Entonces eso...
En Grecia, en Roma.
Oye, fíjate que está el Parque de Atracciones de Madrid. ¡Ay, cómo me hace mucha ilusión! Yo hace mucho que no voy. Sí, iba mucho de pequeño. El Parque de Atracciones de Madrid, oye, tiene unas cosas.
Iba a decir una maldad.
Sí, ¿por qué?
Claro.
No, nada.
¿Qué ibas a decir? ¿Que no la habían inaugurado?
Que sí,
cuando yo era pequeño.
Sí, yo estuve hace muchos años, muchísimos, en la inauguración de la lanzadera esa que te tiraba para abajo y caías... al vacío.
El Parque de Atracciones de Madrid está aquí en la guía de Atrápalo. Isla Mágica en Sevilla, claro que sí. Mira, estás en Sevilla.
Bueno, eso nos lleva al descubrimiento de América. Isla Mágica también es para los niños, es muy interesante porque aprenden un poco de historia también.
Claro, porque está ambientada en los siglos de los diferentes descubrimientos, con lo cual es súper didáctico.
Y está en esta parte que tú decías que separa, ¿no? Parques acuáticos. Está
sí,
Isla Mágica,
exactamente.
Está Aqualandia Benidorm. Está Isla Fantasía en Barcelona, ¿no?
Así
todos
es.
Tienen
Oye,
relación con el agua.
¿Sabías una cosa, Marcial, que Aqualandia está considerado el segundo mejor parque acuático de Europa y que en Marineland de Cataluña, además de refrescarte y disfrutar de sus toboganes, se puede ver un espectáculo de delfines?
¿Ah, sí?
Esto los niños...
Te ha quedado como muy publicitario eso, ¿no? Te ha quedado...
Ya,
parece
verdad.
Una cuña de publicidad.
Es verdad, ha parecido una cuña, no, pero no, de
lo
verdad.
Lo has leído así, como muy publicitario. Oye, los parques de naturaleza, fíjate que muchas veces pensamos en los parques temáticos por aventura, tierra mítica y tal, y sin embargo, los parques de naturaleza como el Acuario de Sevilla, como Cabárceno en Cantabria, qué bonito Cabárceno.
Bueno, yo tengo que decir, sí. Yo siempre ya sabes que hago un apunte cuando hablamos de mi Cantabria, querida, que han inaugurado recientemente un funicular, una especie de
un
teleférico que puede recorrer el parque desde las alturas. Entonces, tardabas un montón en recorrer todo el parque porque es enorme.
Oye, mira, este no lo conocía yo, Sendaviva, en Navarra.
Ah, pues ni idea.
Precioso, ¿eh? Sendaviva.
Oye, pues sí.
Mira, además tiene toboganes también aquí por la naturaleza, por los árboles y tal.
Oye, el mayor parque de ocio de toda la península ibérica.
¿Cuál?
Sendaviva.
Sendaviva, sí. Parece que vas ahí en un...
Sí, también ahí tenemos una sección ahí dentro de la guía de curiosidades, que esto también a la gente le hace gracia, de cuál es la montaña rusa más larga o cuál es el parque acuático con más metros cúbicos de agua pues en España.
Se puede
pues
jugar,
hay un punto
se puede
ahí.
Jugar, al trivial con la guía. Atrapado, ¿no? Oye, Parque Warner, aquí en Madrid, Tibidabo, fíjate Tibidabo, ¿eh? Tibidabo, que parece que es un parque, bueno, de hecho es un parque antiguo de toda la vida
histórico.
Ahí, ¿no? Yo me acuerdo, mi padre iba al Tibidabo y tal, ¿no? Katmandú en Mallorca, fíjate qué curioso, ¿eh?
¿No?
Oye, me gusta esta guía. Oye, Elena, muchísimas gracias, amiga, de verdad que sí, enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Y si le está gustando a la gente como tú estás diciendo, pues entonces es un acierto total. Muchas gracias.
Sí, para tanto si están de vacaciones como los pobres que están trabajando y se quedan en la ciudad también tienen...
Bueno, pues, ¿cómo consiguen nuestros amigos de Paralelo 20 la guía? A ver.
Pues entrando en atrapalo.com, lo tenemos destacado en portada durante
fácil,
todo
¿no?
el verano.
Y se lo imprimen, se lo pueden imprimir.
Exacto, se lo pueden imprimir, lo pueden ver, lo pueden llevar en el móvil,
bueno,
pero en general no se lo pueden imprimir, ¿eh?
No,
la tablet Marcial que está
muy estamos hablando con atrapalo.com, que esto no imprime nada, no tiene ni un papel encima de la mesa.
Fenomenal.
¿Eh? Te llevan el móvil, te geolocalizas y te ubicas.
Vas a sus oficinas y no tiene ni un papel encima de la mesa.
Es gente responsable que no cortan árboles, ¿verdad?
Exacto. Claro. Yo que soy me gusta mucho a mí lo de no imprimir. No, hacemos papel y no tenemos desorden en las mesas.
Bueno, Elena Perelló, directora de comunicación del equipo de marketing de Atrápalo. Muchísimas gracias, amiga. Buen fin de semana. ¿Y te has ido ya de vacaciones o no?
Estoy de vacaciones.
¿Estás de vacaciones? Anda, bueno, pues nada, pues estupendo, te estamos haciendo trabajar.
No, trabajar así, siempre es así, es un placer.
Un besito, amiga.
Muchas
gracias.
Gracias.
Chao, chao.
Pues
bueno, a ver, vamos a viajar con Alicia Sornosa y con Guadalupe Araoz. Guadalupe, ¿de dónde eres?
Argentina con apellido. Argentina, vasco.
Pues entonces tenemos contenido para rato. Aquí al final del programa, Guadalupe, los argentinos sois muy didácticos.
A ver. No sé por qué siempre que pregunto un defecto mío me dicen es que eso. Sos argentina. ¿Qué quiere decir eso?
Típicos tópicos, y somos típicos tópicos, nosotros también. Bueno, vamos con Alicia Sornosa y Guadalupe, que vamos a hacer viajes en moto y vamos a saber curiosidades también que hay por el mundo.
Guadalupe Arado dejó hace 4 años su trabajo en el mercado de capitales internacional para dedicarse a viajar por el mundo escribiendo en su blog y para revistas de viaje. Recorrió China, Malasia, Tailandia, Singapur, Brunei, varias islas de Indonesia, la isla de Borneo, Hong Kong, Vietnam y Camboya.
¿Solo?
Solo.
Pues me parece que te queda mucho mundo, Guadalupe.
No, todavía. solo no, tampoco. Ahora con la moto ya hice...
Pero luego se subió en una moto. Claro. Y descubrió...
Amiga.
¡Tachán!
Ahí, ya hice... Estoy haciendo todos los países del mundo y ya, por ende voy en zigzag, no en línea recta. Y ya hice todos los de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Y como me salía más barato comprar moto acá que pasar la mía para este lado, me compré una moto vasca.
Ajá.
Con patente de Barcelona y me voy para África en ella.
Ahora, se va en una semana.
Me voy a hacer el graciosillo. ¿Solo?
Nada, solo. Dile que sí, dile solo.
Sí, a ver,
nada
tú,
más,
tú,
África.
¿Tú qué eras? ¿Una oficinista? Estabas en una oficina y tal y un día dijiste, esto no es lo mío, ¿no?
Sí, básicamente fue así. En realidad me llevó varios años, ¿no? Como que a los 30 uno
me
tiene...
Me decido o no me decido, ¿no? O
sea, sí. Como... Hasta que un día tenía la plata para comprarme un auto y iba a probar los autos y chequeaba pasajes a China al mismo tiempo. Y era como, a ver cuál de las dos. Hasta que le dije a todo el mundo, me voy a China. Y ahí ya no me quedó vuelta atrás. No tuve que hacer.
Oye, Alicia, nos has traído a Guadalupe aquí para que la conozcamos, para que nos cuente un poquito esa experiencia, porque sois amigas. ¿Cómo conociste a Guadalupe? ¿En moto, por en un viaje?
Pues
no?
Mira, yo a Guada la conocía porque sabía por ella por Facebook y por las redes sociales. Ajá. Porque como motoristas y además mujeres somos muy poquitas. Ajá. Pues enseguida que hay alguna que está haciendo un viaje largo, saltan las alarmas y
claro,
todo el mundo se entera. Y luego nos conocimos en las pasadas jornadas de los viajeros, de los grandes viajeros que organizan también nuestros amigos Iciar y Pablo Strubel.
Ah, sí.
Y allí nos conocimos este año porque iba a dar una conferencia Guada y bueno, pues yo me fui allí a cotillear a ver quién era esta mujer que tomaba el relevo con la moto.
Fue mi presentadora.
Y es verdad, y además me pidieron que por favor que la presentara a toda la gente que había ahí.
Bueno, muy
nada,
bien.
Estoy muy contenta.
Oye, ¿cómo hacéis la maleta los que vais en moto?
Yo cada vez hago menos equipaje porque salí...
¿Hacéis lo que ha dicho Adriana o no?
Yo lo de enrollar las cosas no, pero por ejemplo lo de los 3 zapatos es verdad. Yo llevo las botas de la moto, que uh-huh, tenemos que llevarlas por seguridad, uh-huh, unas zapatillas por si hay que irse a hacer
jugar
un trekking o
a
jugar al fútbol, unas chanclas, que eso es para cuando hace mucho calor, para las playas, para las duchas de según qué sitios.
Y algo de taconcito. ¿No?
Y un zapatito de tacón, una sandalia
pues sí,
mona o algo así,
es
que nunca se sabe.
Pues en cuanto pruebes lo de doblar las prendas,
más
ya no va a haber vuelta atrás.
¿Y tú, Guada?
Yo hago lo mismo. Lo que pasa es que, claro, para nosotras son 3 zapatos más la de la moto.
Pero la moto siempre vamos con esa ropa puesta, entonces no
claro,
cuenta como equipaje.
Por
¿no?
suerte, porque ocupa un espacio.
Sí, eso es lo que vas a ocupar. Mucho, sí. Oye, Guada, a ver, después de todo tu periplo y tal... tienes un plan extraordinario por África, ¿no?
Sí, van a ser, bueno, ya
a ver, va a ser un viajecito corto, me han dicho, ¿no?
2-3 años.
2 o 3 años, nada, ahí, una escapadita.
Se va a volver africana,
de
ya
fin
verás,
de semana. O sea, tienes un plan inmediato de irte a África y viajar durante 2 o 3 años.
Claro, va a ser por etapas, o sea, un año y después está tranquila en algún lugar trabajando con la computadora y después otro año.
Pero
y
en
así.
África.
Sí, o sea, en África.
O sea, descansas en África. O sea, sigues
no
en
tengo
África.
Idea. Es que no planeo nada. Uh-huh. Me estoy yendo ahora en una semana y media más o menos a empezar de Marruecos a Sudáfrica por el lado oeste, uh-huh, en moto.
¿Por la costa o por qué?
Y no, uh-huh, es que no tengo idea. Lo único uh-huh es que voy a tocar esos países, uh-huh, y después voy y veo.
¿Y cómo te haces tu plan? Tú dices, bueno, entro por aquí y una vez que estoy dentro, según me va apeteciendo, según me van contando, ¿no?
Es que a mí me pasó en el primer viaje largo que hice que lo planeé todo mucho. Uh-huh. Y después no hice nada de todo lo que había planeado.
No, lo normal.
Porque te vas encontrando con gente que te dice, bueno, pero podés venir a mi casa porque tengo, vivo en un lugar con elefantes. Y claro,
voy. Claro, esto no me voy, lo puedo perder. Voy. ¿No?
Entonces te va pasando eso y creo que lo mejor es que el viaje se haga solo.
Yeah. Yo es que creo que esa es la diferencia entre ser turista y viajero. Los turistas tienen un tiempo limitado, quieren ir a ver estas cosas y tienes el viaje planificado de principio a fin. Cierto. Para no perder ni un minuto. Cierto. Pero cuando uno es viajero, el tiempo es mucho más elástico. Entonces, uh-huh, ¿por qué vas a fijar dónde vas a estar cada día si en realidad lo que quieres es llegar hasta el final? Es lo que yo siempre digo.
Entiendo.
Yo planeo dónde quiero llegar. ¿Tú dónde quieres llegar? A Sudáfrica, ¿no?
Claro.
Y lo que pase por el camino, que pase, es el viaje.
Como tengo 3 años...
Claro, que pase, es el viaje.
Llegaré, ¿no?
Y para llegar allí, ¿sales desde España? ¿Cómo lo haces?
Salgo, claro, desde España.
Desde España, en moto.
Cruzo ferry hasta Marruecos. Ah, sí. Claro. Y de Marruecos todo en moto hasta Sudáfrica.
Hasta Sudáfrica.
Claro.
Por ejemplo, ya ha preparado cosas como algunas visas que sí que necesitabas y que era mejor llevarlas,
claro,
desde España.
La de Mauritania es mejor llevarla desde España para mí. Entonces sí, porque son fronteras que cambian todo el tiempo. Uh-huh. Y que bueno, de repente una semana está todo bien sacarlo en frontera y la próxima semana no lo puedes sacar en frontera, entonces por las dudas.
Y dos preguntas. Primero, ¿vas a ir sola?
Bueno, la idea era hacerlo sola porque yo viajo sola, uh-huh, en general, hago todo sola.
¿Y no tienes miedo de, por ejemplo, cruzar países como Mauritania y tal con todas las...?
Es que mira, es como... Tengo unos amigos que se llaman la familia Zap, que hace, no sé, 16 años que están viajando con 4 hijos en un auto antiguo. Y Herman siempre dice que la gente buena es más que la mala, solo que los malos tienen más publicidad.
Es verdad.
Eso también lo digo yo.
Y es que es así. Y no es porque sea mujer y sea pequeñita, porque tengo amigos hombres que viajan solos, uh-huh, y también los locales los protegen mucho. Es porque sos extranjero. Entonces, en general, siempre si apelás a la gente... tenés que tener cierto tacto de a quién apelar, ¿no? Uh-huh. Pero en general te va a ir bien.
Oye, ¿y cómo te financias de todo esto? ¿2 años? A ver, ¿cómo vives, no? La gente dirá, bueno, esta chica es millonaria, se ha comprado una moto en España y tira de sus ahorros, ¿no?
Pero claro, mi moto tiene 17 años y salió como unos 1.000 euros. Caray. Así que baratita.
Sí.
Una doble propósito. Uh-huh. Y después vivo con 300 euros al mes. En general, cuando me estoy moviendo, lo que hago es Couchsurfing, que es una página de intercambio cultural que, ¿sí?, te quedas a dormir en la casa de alguien. O acampo muchísimo. Uh-huh. África está bueno porque puedes acampar, uh-huh, por libre en cualquier lugar, uh-huh, gratis. Uh-huh. Voy a un poblado, me pongo en la carpa, muchas veces te tocan la carpa, me ha pasado pero 20 veces que me tocan la carpa y me invitan a la casa directamente.
Cierto. Entonces, ¿Y luego vas a intentar trabajar en algo allí, en algún sitio, alguna oportunidad que veas, no sé, a lo mejor hacerle una web al hotel y así te dejan dormir y cosas de estas? ¿O no?
Trabajo escribiendo para revistas de viajes. En este momento, por ejemplo, estoy escribiendo para The Motorcyclist Magazine de Estados Unidos. Uh-huh. Que bueno, me hace mandarle 2 artículos al mes y después tengo otra más latinoamericana y bueno, tampoco puedo agarrar demasiados clientes por una cuestión de que no tengo internet. Uh-huh. Entonces voy a tratar de tener internet 3 días al mes, uh-huh, pero nunca se sabe.
Vale, claro. Tienes tu propia red social, me imagino, tu blog, se te puede hacer un seguimiento. O sea, Alicia vendrá aquí cuando tú salgas de viaje y estará aquí a nosotros en paralelamente diciendo, oye, mi amiga va por tal sitio, vamos, claro, a ver si la podemos llamar. Vamos a ver si se viene.
Igual en 2018 nos encontramos en Sudáfrica.
¿Sí? ¿Sí?
Ahí, bueno, lo dejo.
Qué bonito.
Sí. Sería una buena aventura, además. Yo quiero ir por la otra costa.
Bueno, estamos llegando al final de Paralelo 20, y queríamos hacerle este homenaje a Guadalupe, conocerla. Había insistido mucho Alicia en traerte y que estuvieras con nosotros. Y para nosotros es un placer, ¿eh? Así que, oye, te la podías traer más veces. ¿Cuándo te vas a ir a África?
Es que ya la semana que viene estoy saliendo para hacer un curso off-road en un desierto de por aquí y...
Un curso off-road.
Se está preparando porque como en África la mayoría de los países por los que va a pasar el asfalto desaparece en muchas ocasiones y hay que andar por encima de la tierra y del barro y de la arena.
Para coger práctica, ¿no?
Pues es una tía lista y en vez de lanzarse ahí como hice yo a la aventura casi sin saber, pues va a aprender un poquito antes y lo va a pasar menos mal en esos momentos. Porque es que ir en moto es muy duro, ¿eh?
Sí.
Es muy duro. Se pasa muy mal, pero luego eso te crece como persona, ¿no? Entonces mola. Pero es durete. Hay zonas que cuesta.
Oye, a las dos, Alicia y Guadalupe, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mañana más, amigos. Mañana a las 9, aquí domingo estamos con vosotros. Subiremos al Monte Sinaí. Haré de guía, os contaré mi experiencia personal. Os va a gustar, lo voy a contar en plan novela leída, ya veréis. No, no os lo perdáis, madrugar, por favor, que merece la pena. Si no puedes, pues ya sabéis que en paralelo20.com a partir del lunes,
claro,
como siempre,
el podcast, que yo es lo que siempre
escucho,
el podcast
y todo eso,
fenomenal.
Como siempre decimos, lo podéis ver ahí. Voy a subir al Monte Sinaí, ¿qué os parece?
Me parece muy bien.
Mañana.
¿Descalzo o...?
¿Os venís conmigo? Verás qué curioso.
Claro que sí.
Tenéis que escucharlo. Guadalupe, mucha suerte en ese viaje y que te lo pases bien. Dime.
Muchas gracias y si quieren seguirme, hasta pronto Catalina en cualquiera, Facebook, Instagram,
así se llama tu blog.
YouTube, hasta pronto Catalina.
Hasta pronto Catalina, te vemos pronto Catalina, dentro de 3 años.
Nos vemos.
Chao, amigos. Adriana, adiós.
Adiós.
Mañana a las 9 aquí, ¿eh?
Hombre, claro.
Adiós.
Adiós.